hasta nuevo aviso la solicitud de tarjetas para recibir remesas debido a falta de insumos para confeccionarlas, informaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, septiembre 4 del 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, también dentro y fuera del territorio nacional cubano, agradeciendo los mensajes que mandan a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com con temas interesantes y de la actualidad cubana, de esa Cuba profunda que a veces tristemente no hace titulares y en otras oportunidades los titulares son tristes y confundidos y desgraciadamente no reflejan la realidad de lo que pasa dentro de la isla. Hoy, en la asistencia técnica, tengo a Tony Simón en los estudios de Radio Martí y manteniendo pues todas las restricciones y el distanciamiento social producto del COVID-19, desde su casa Miguel Sánchez y yo desde la mía, dándole la bienvenida, agradeciéndole que haya tomado nuestra llamada Andrés Alburquerque, analista político cubano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Cari? Buenas tardes para ti y para tus oyentes.
Bien, ante todo, pues quiero señalar que cuando recibí al mediodía la noticia de la liberación de Aces Quiñones, el periodista de CubaNet, injustamente encarcelado, me alegré muchísimo, me sentí muy bien, Andrés, pero al mismo tiempo pensé, caramba, tener que alegrarme de una liberación que nunca él tuvo que estar preso. Quiñones Aces fue un hombre que estaba cubriendo un juicio, como todos sabemos, como periodista independiente, un hombre serio, recto, colaborador de CubaNet, del matrimonio Rigal, y fue arrestado y llevado a prisión. Y ahí es donde me mueve a mí a pensar que tristemente esa tiranía, como ahora lo ha hecho Nicolás Maduro, sigue utilizando en momentos difíciles la liberación de presos que nunca debieron estar presos para poder obtener algún tipo de notoriedad y quizás el aplauso de muchos que todavía están confundidos. Me gustaría tu profundo análisis sobre esto que acabo de hablar.
Sí, mira, Cari, ellos siempre, a través de todos estos años, se han dedicado a encarcelar, reprimir, o encarcelar en su casa, o crear algún problema con algunas de las personas que se oponen a ellos. Y a veces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? Y es que no necesitan un porqué. Ellos hacen eso como quien abre una cuenta en el banco o quien hace una inversión en la bolsa. Yo hago esto para que lo voy guardando. Hoy a lo mejor no vale nada, va multiplicando su valor y cuando me conviene lo saco y capitalizo. Que, como tú decías, encarcelar a una persona porque esté cubriendo un juicio es inconcebible en cualquier parte del mundo. Aunque lo últimamente menos, se están viendo de todos colores en todas partes.
Y que lo menos que puedes decirle es, mire, usted no es periodista gubernamental, usted está usurpando, de acuerdo a las leyes de ello, una posición que no le corresponde, márchese de aquí, pero encarcelarlo.
En la peor de las hipótesis, ya es una arbitrariedad, pero bueno, como tú dices, según las leyes de ello, okay, pero encarcelarlo. Si la cárcel hubiera durado 24 horas o dos días, tú hubieras podido decir, fue un libretazo, como decimos en cubano, de algún funcionario que se quiere congraciar, que eso hay mucho, Cari, que se quiere congraciar y los altos niveles comprendieron que era una locura, que no valía la pena, que era contraproducente y lo liberaron. No, ya cuando una persona lleva días, las quejas llegan, las exigencias llegan y lo siguen teniendo detenido, quiere decir que eso fue una orden desde arriba. Y es lo que te digo, ellos guardan dinero, invierten en fondos que empiezan a costar poco, de manera que cuando el fondo suba su valor, y me duele comparar a un ser humano con un fondo, pero para que nos entendamos, cuando
esto
sube su valor...
Con Bahía de Cochino. Esto comenzó en Bahía de Cochino.
Exacto.
Y se ha mantenido sistemáticamente.
Sí, terminaron cambiando a las personas por... jinetearon un dinero en recursos, que ahí fue donde llegó a Cuba el Hugo Tan, el de Cenex y muchas otras cosas de los Estados Unidos, que jineteó Fidel a cambio de la libertad de las personas. Pero todavía, cuando hay una actividad bélica, no tiene justificación, pero bueno, tú puedes decir, bueno, es la guerra. Pero ¿qué guerra estaba haciendo este señor sentado en un lugar grabando o haciendo cosas? Es lo que tú dices, mira, ya arbitrariamente te saco de aquí, pero encarcelarlo es absurdo. ¿Pero para qué lo encarcelan? Para después liberarlo y que sus cómplices, porque no son sus contrapartidas, son sus cómplices en la Unión Europea y en otras administraciones occidentales, digan, mira, tú ves, la Junta cedió, mira, las cosas están cambiando, porque ellos lo
correcto,
que quieren es una excusa para seguir.
Correcto. A propósito, hablaste de libretazo, y libretazo fue el que le dio el régimen la Junta Militar Cubana a un cubano que se repatrió y le decomisaron tierras, ganado, y se quedó sin la chicha y la limonada. Uh-huh. Yo no acabo de entender a los cubanos, no acabo de comprender el daño antropológico, el síndrome de Estocolmo, o la avaricia de, habiendo sido víctima de todos los desmanes, aprovecharse de un pueblo que está siendo todavía víctima y que verdaderamente pasa hambre, para repatriarse, comprar una cantidad de tierra en Cumanayagua, en Cienfuegos, luego se las expropiaron, le permitieron que tuviera ahí pues 102 animales, y después se bajaron con la idea de que la tierra era para cultivarla y no para construir como una especie de ganadería, y se lo tumbaron todo. No sé, tú que tienes ese bisturí, ¿cómo es posible que al cabo de 61 años un cubano que ha vivido en el exterior regrese a Cuba, se repatrie y caiga dentro de este mismo error que le hizo quizás salir del país? Y no entiendo, no me cabe en la cabeza.
Mira, a mí no me cabe en la cabeza como yo, pero si tú te pones fríamente y cínicamente a calcular... Tú hablaste de una cosa que yo uso mucho, que se llama el daño antropológico. Este régimen nos ha tarado a un poco más a ti, un poco más al otro, un poco menos al otro, pero nos ha tarado a todos, hasta lo que creemos ser más lúcidos y más claros. De vez en cuando descubrimos el Fidel Castro dentro de nosotros, la mentalidad, el libreto de abastecimiento dentro de nosotros. Y bueno, entonces, para una persona normal no tiene sentido regresar al lugar de donde escapa. Primero había que ver en qué momento se fue este señor, porque es verdad que lleva un 62 años, pero a lo mejor él no fue de los primeros. De hecho, lo dudo. Este tiene que haber sido del medio hacia acá. Y recuerde que por un gran periodo en Cuba, y todavía hoy, cuando tú le preguntas a un niño, ¿qué tú quieres ser? Te dice, extranjero, porque ve que el extranjero que vive en Cuba, los pocos que viven, tienen muchísimos privilegios, que no son nada en el mundo normal, pero que para Cuba es mucho. Si esta persona que salió ya se quedó con ese chip, él lo que quiere es ir a tierras de ciego con su único ojo cíclope para ser mejor. Aquí sería un ganadero más. Y sabemos que los ganaderos tienen mucho dinero, pero viven en un riesgo continuo en este país. Nos alimenta, el 3% de la población nos alimenta a nosotros y a otros países. Pero siempre es una lucha por recuperar su dinero. Entonces, él en Cuba va y es un señor. Y yo lo que siempre he pensado es que para todas estas personas que el daño antropológico les ha minado, les ha llegado a la raíz, el deseo de la bambolla y del alarde es más alto que el sentido común. Seguro que él dijo.
Debía haber visto la experiencia. Él no ha sido el primer repatriado que se ha visto afectado en los últimos tiempos. En la isla, en el mes de junio, la propia policía, estamos en septiembre, y en julio la policía realizó un operativo en el de que decomisó a otro cuentaprovista repatriado más de 100.400 unidades de artículos de uso del hogar, oculto en 4 almacenes situados en municipio de Artemisa. Hace dos años atrás hubo un caso muy sonado, el de Nibardo Jacinto Hernández Cutiño, que sí, también decidió repatriarse, aprovecharse de la manito esclava, montar su paladar en Puerto Padre, y la seguridad le tumbó el negocio, le confiscó la casa. O sea, y siguen cayendo en el mismo error, y es lo que hablamos, es un daño antropológico, es el aquel de quizás regresar triunfante y decirle al otro, mira, ahora a mí me toca aplastarte a ti. Esa no era la Cuba que yo conocí, y no creo que la que tú tampoco conociste.
Para nada, pero el daño, te repito, llega. Además, esto está ocurriendo hace rato, a mí me llegan noticias casi todos los días, Cari, y no puedo sacar el ejemplo, porque tú sabes que sacando el ejemplo quemas tus fuentes en Cuba. Claro. Pero además, ellos son sórdidos, ellos no te lo quitan todo. Tú tienes 4 casas, te dejan una. Tenías 3 carros, te dejan uno. De manera que tú dices, si hablo, me quitan lo poco que me queda. Porque si te lo quitan todo totalmente, tú recoges, te vas y se ganaron un enemigo. Fíjate qué sórdidos son. Te cortan las alas, pero te ponen en una jaula y te dan al píster para que no vayas a salir a denunciar públicamente. Es decir que esto está bien mirado y bien pensado. Esto no es un momento de ira de la Junta o de privilegio. Está muy bien pensado para martillarnos. Y sigue la gente cayendo y repatriándose en Cuba.
A propósito de salidas y de repatriaciones, ahora el Ministerio del Interior admite que el permiso de salida depende de Cuba y no de las embajadas. Ya yo no sé cuántas idas y venidas le va a dar el régimen castrista a este tipo de imposición, a este tipo de conculcación de derechos, porque continúa el peloteo. Los cubanos están a la espera del permiso de salida implantado por el Ministerio del Interior. Esto todo ahora, como es coyuntural, pues imagínate, se debe al cierre de fronteras. Pero antes era de otra manera. Ahora el gobierno cambia la bola, como se dice en buen cubano, cambió palo para rumba y que autoriza la salida del país somos nosotros, no Estados Unidos. O sea, esto va ya llueve sobre mojado y yo no sé qué más espera el pueblo cubano, porque en realidad tener que esperar ahora por una visa, después que ya tú tienes tu permiso, y además me gustaría también tu criterio sobre esta nueva medida de por falta de personal y para evitar el coronavirus, de no extender ni pasaporte ni tampoco carnet de identidad. ¿Cómo lo ves?
Mira, ellos, si a ellos les hiciera falta el coronavirus, no importaría. El problema es que a ellos no les importa. Y ese es el problema de nosotros. Todavía el que vive en Cuba dice, bueno, yo tengo que tener un pasaporte cubano. Ese está condenado, Cari, a aceptar lo que venga porque la alternativa es no moverse. Pero a mí lo que me irrita es que nosotros pretendemos enseñarles a ellos a ser libres, a vivir en democracia, y nosotros somos los primeros que bajamos la cabeza, le reconocemos al régimen el derecho a vapulearnos y a decidir quién entra o no, y sumisamente, genuflexamente vamos allí, mira, por favor, ponme aquí, habilítame, déjame ir, pagamos lo que el precio que ellos ponen. Y entonces, como ellos saben que tienen la sartén cogida por el mango y que nadie se les revela, se permiten todas estas arbitrariedades. Si la gente dijera, oye, pues no, y no hablo tanto del de allá, hablo de los de aquí, que bajamos la cabeza y la cresta, y con tal de ir a Cuba, a veces hasta no queremos hablar cuando nos hacen preguntas. Tú los habrás visto como periodista por ahí.
De una propia política establecida y aceptada por el régimen cubano, porque estamos hablando de la lotería de visa. Este es un matrimonio que tiene ya sus documentos avalados por Estados Unidos, que los acredita como ganadores de las visas anuales que da Estados Unidos, y el funcionario del MIRIN le dijo, no, ustedes no salen, debieron haberse informado antes, aquí nadie da la salida, somos nosotros. O sea, es como que están molestos, están irritados quizás porque ha habido un antecedente, una incidental que no esperaban, que me parece que es también lo que le pasó a muchos repatriados, que no estimaron que iba a haber un cambio administrativo en Estados Unidos que iba a revertir toda una política de concesiones que le dio el anterior presidente Barack Hussein Obama. No sé si tú lo ves así, pero la lotería de visa ya es violar hasta un acuerdo sostenido, qué sé yo, desde hace cuántos años.
Sí, pero no importa. Ellos están ardidos porque, bueno, como tú dices correctamente, llevan 4 años donde ha habido un revertirse de la situación anterior que parecía. Ellos ya se daban porque todo estaba resuelto y iban a poder, sin dar nada, recibir todo y seguir coimando a este país o esta administración. Cuando eso no se le da, ellos por un periodo estuvieron a la espera y fueron muy conciliatorios. El problema es que como ya ven que no escampa, entonces ahora dicen, bueno, pues por lo menos me voy a poner a hacer maldades. El problema es que lo que ellos están calculando mal es que si esta administración logra la reelección, ellos posiblemente no aguantan 4 años, al menos en la manera en que lo hemos conocido. Y sería bueno que no hicieran maldades y que trataran de conciliar de alguna manera. Pero ya eso escapa a nosotros porque depende del cacumen de la gente que maneja ya las relaciones exteriores, y sabemos que cada vez allí el talento para estas cosas es menor, cada vez son más energúmenos, cada vez se piensa menos en resolver el problema, y ellos están viviendo el día a día robar lo más posible para cuando haya que irse, largarse. Sus hijos ya tienen pasaporte extranjero, y los que están en, con las maletas hechas esperando a ver si sigue cayendo dinero para llegar más victoriosos a Occidente.
Hay algo que me llama la atención y me gustaría el análisis tuyo, porque indudablemente el pueblo de Cuba está despertando. Lenta, paulatinamente, pero está despertando. Cuba va a mantener suspendido, como todos sabemos, los vuelos comerciales, los regulares, al menos hasta el 1 de octubre, y todos se lo achacan al COVID-19. El COVID-19 le ha venido muy bien a mucha gente para poder culpabilizar errores que vienen arrastrándose. Pero por otra parte, fíjate qué interesante. Ellos han creado como una especie de toque de queda, o un toque de queda fuerte, pero al mismo tiempo están pidiéndole a la población que sean, integren brigadas en los barrios para que delaten cualquier actividad de un cubano que viole el toque de queda. Y han salido contestones que les han dicho: no, hagan ustedes su trabajo, que nosotros no somos chivatones. Cuéntame cómo tú ves este enlace de estas dos noticias.
Mira, ellos están aprovechando, ellos se dieron cuenta de una cosa. Cuando llegó el COVID y se vieron obligados a cerrar, acuérdate que ellos pusieron a la funcionaria a decir que la gente siguiera viajando a Cuba, que en Cuba no había problema y no había COVID. Cuando los golpeó la realidad, ellos se embolsaron, como decimos los cubanos, porque dijeron: ahora sí, esto se fastidió. Se dieron cuenta que pueden sobrevivir hasta con el COVID. La gente no se le tiró para la calle todavía, y entonces ahora dicen: bueno, vamos a aprovechar la alternativa del COVID, visto que lo malo tenemos que comérnoslo, vamos a sacarle la parte buena, que es aumentar la represión. El problema es que como el cubano ya no necesita del régimen para subsistir, porque el régimen ha roto el contrato. Acuérdate que el contrato hasta hace 10 años, 12 años, lo que fuera, era: yo te doy el mínimo indispensable, te doy un trabajo que es un desastre, pero te doy eso, a cambio de tu amor eterno, o cuanto menos de tu silencio. Entonces, como no había alternativa, bueno, pues estemos calladitos. El problema es que como ya la mona no quiere cargar al monito y el gobierno ha dicho: arréglenselas como pueda, entonces el tipo está ahí y dice: ¿para qué yo voy a chivatear a la persona que a lo mejor mañana se va y me puede mandar de una mascada desde Estados Unidos?
Efectivamente.
¿Para qué? No, hombre, no, yo me voy a fajar con el que me va a resolver el problema. Pero estás loco, no, que capaz que sea disidente y se pueda ir y me saquen una foto y hasta me den una visa a mí. Entonces, la gente, el problema es que ya cuando tú sacas la cuenta de los pro y los contras de cooperar con el régimen, los pro son cada vez menos y los contras son cada vez mayores. Entonces la gente ya no se quiere dejar.
Quiero que sepas que coincidimos, porque los que están creando un nuevo tipo de opositor, que no justamente es el pacífico que sale a la calle, sino el que se niega a cooperar, son los propios castristas. Gracias, Andrés Alburquerque. Gracias, como siempre, por atender nuestro llamado. Que tengas un bonito fin de semana. Y continuamos con nuestra próxima media hora. Me voy a una pausa y regreso en breve.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia en la tarde de hoy, septiembre 4 del año 2020, donde, para poner en contexto todo lo que ha ocurrido con esta actitud de Texas, pues nadie mejor para explicarnos los pros y los contras y hasta dónde este monopolio estatal cubano abusa de sus tarifas y no de explicaciones, pues me acompaña y agradezco su presencia, José Ramón, quien fuera fundador de Texas. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, yo muy bien, ¿y tú?
Pues ahí llevando el virus chino al hombro, pero lo llevo bien, va bien acomodado. A ver, vamos a poner en contexto esto, porque Texas es un monopolio, como todos sabemos, y tú mejor que nadie. El miércoles los servicios de internet móvil en manos de Texas se vieron interrumpidos durante la tarde, parte de la noche. Una nota de la empresa a través de la red Twitter precisó que se encontraba afectada la navegación 4G en todas las numeraciones, con excepción de la 53 y la 54. Ponme en contexto qué fue lo que ocurrió, por qué esta actitud, no dan una explicación, es sencillamente infórmate, acomódate y aconséjate, que se acabó lo que se daba.
Bueno, no es de extrañar estos tipos de fallos en la red de Texas, puesto que la red necesita un buen mantenimiento y un buen control de su tráfico y demás. Fíjate que lo que sucedió fue con la parte de la 4G. Eso significa que todos los otros clientes que tienen 3G todavía pudieron tener servicio telefónico al menos y quizás algo de datos. Normalmente ellos no dan explicaciones, siempre es que es un mantenimiento o que fue una interrupción. La interrupción se centró mayormente en La Habana, en la ciudad de La Habana. O sea, fue una cosa que afectó todas estas radiobases que están conectadas a la 4G en la ciudad. Y como característica del monopolio, bueno, pues la explicación es esto está interrumpido, próximamente se repara y más nada. Y de crédito ni hablar.
No, eso te iba a comentar porque aquí, por ejemplo, han habido tormentas y se ha perdido el servicio telefónico como el cable y tú has tenido la compensación con un crédito que te han dado. Pero allá, nananina, tres patines.
No, claro, bueno, pero es que aquí hay competencia y como tú lo decías, eso es un monopolio. Y entonces después hay que ver las declaraciones que hizo, por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, Perdomo, diciendo que la red, que todo esto era problema de que ellos no bloqueaban nada y que ellos no hacían ninguna censura y que las deficiencias que tenían era producto de la mala intención y el bloqueo y demás. Eso es una cosa totalmente para consumo externo y para los que todavía sean tontos útiles y vayan a creer eso.
Yo creo que esto sucedió al tiempo que estaban militarizando La Habana y que había un toque de queda.
Claro, esa es una de las previsiones que siempre ha existido en Cuba, o sea, aislamiento telefónico. Esa orden siempre ha estado mucho tiempo atrás, yo diría que más de 40 años. Ante cualquier incidencia que pueda haber, ante cualquier situación que haya, lo primero que hacen es limitar o cortar, si es necesario, el servicio telefónico para aislar a la ciudadanía. Entonces, como están tomando medidas muy agresivas con relación al COVID en la propia ciudad de La Habana, a mí no me extraña que esa haya sido una primera intención. Vamos a hacer un corte de manera que no haya distribución de datos de ningún tipo, nada. Toda esta gente que ahora tiene 4G, que no son muchos, pues no puedan.
Lo que me llama la atención es que fueron los más avanzados. O sea, justamente la caída fue con los teléfonos que son que tienen más avances tecnológicos, y es que indudablemente la nueva tecnología hace que lo que sucede en La Habana en un minuto esté puesto en blog, en redes sociales, en Twitter, en todos los accesos que ellos pueden tener, ya bien desde dentro o rebotados desde fuera. Y precisamente claro, por ahí viene esto.
Claro, claro. A mí no me extrañaría, independientemente de que las interrupciones suceden a menudo, porque no es esta la primera vez que se interrumpe la red 4G, vamos a tener esto también en cuenta. La red 4G ha sufrido distintas interrupciones de servicio, como la red Nauta, como todas las redes han estado sujetas a eso, porque los dispositivos de control a veces son tan fuertes que ocasionan que cuando van a hacer mantenimiento y demás, tengan ese tipo de interrupciones que una vez que se desencadenan no son fáciles de retornar, porque requiere un tiempo para ir restableciendo la red. La red, una vez que se disrumpe en un punto, en uno de los suministros de lo que se le llama el espinazo, el backbone en inglés, después para restablecerla necesita tiempo, porque tiene que ir cada radio base reconectándose con la siguiente radio base y así sucesivamente hasta que se establece una cobertura total en la ciudad nuevamente.
Bueno, eso pues muchísimas gracias, José. Gracias por la información. Mientras tanto, vamos a seguirnos riendo de lo que dijo el ministro de Comunicaciones.
No, es absurdo,
niega,
es absurdo.
Que en Cuba se bloquee la información por motivos políticos. Una buena carcajada de fin de semana no viene mal en momentos de coronavirus. Gracias, José Ramón. Bueno. Y ahora me voy pues con mi politólogo, amigo de la casa, nuestro analista, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Schilling.
Buenas tardes, querida Cari. Es un placer, como todos los viernes, estar contigo en este tremendo programa de Tras la Noticia, con tu gran audiencia y con el equipo de Radio y TV Martí.
Y para nosotros un placer. Julio, comentaba yo con Andrés Alburquerque en la primera media hora que qué triste que tengamos que alegrarnos, ¿eh?, de la noticia de la encarcelación de un hombre. Hablo de Ace Quiñones, el periodista, el cual al filo del mediodía pues se supo que había sido liberado, que por cierto, una vez más llegamos a comprobar que el sistema penitenciario cubano es el más perverso, el más cruel, porque ese hombre ha salido total y absolutamente deteriorado de la cárcel. Y digo que es lástima porque este hombre nunca debió haber estado preso. Este hombre, periodista independiente, serio, respetuoso, que jamás han podido conculcarle una noticia o prohibírsela, fue encarcelado sencillamente por estar cubriendo el caso del matrimonio Rigal, que se iba a juicio porque no querían que sus hijos estudiaran bajo el sistema educacional de indoctrinamiento en Cuba. Y caramba, lo han detenido, lo han arrestado, lo han mantenido en prisión, y tenemos que alegrarnos de un hombre que nunca debe haber estado preso. Y tenemos que decir qué bueno, qué alegría que salió un hombre que, en el mejor de los casos, lo único que pudieron haber hecho las autoridades es haberle dicho: usted no puede estar aquí, usted no es un periodista gubernamental, márchese. No. Lo acusaron de propaganda enemiga, desacato y guardó prisión. Me gustaría tu análisis profundo sobre esto.
Cari, tú bien conoces el presidio político cubano, no te tengo que explicar, o sea, nada, ni contar historia, así que lo has vivido todo. Pero hay una realidad que es fundamental y esto, para poder entender sistémicamente cómo una dictadura como la Castro comunista se mantiene en vigencia, pues hay que entender que el presidio político y la amenaza de ir al presidio político, la amenaza real del castigo, es una herramienta de supervivencia, que es una gran demostración de su debilidad. Primero, es una puerta giratoria, es decir, cada preso es una pieza de negociación para la dictadura. En otras palabras, es una pieza que ellos utilizan en determinado momento para darle un favor, para que alguien les deba a ellos. Y ese alguien, estamos hablando, un país, un ministro político, absolutamente ninguno se le puede calumniar por las razones por las cuales entró. Cuando miramos el caso de Quiñones, por supuesto que en un país civilizado, con un régimen responsable y democrático, eso ni remotamente estaríamos soñando que eso podría ocurrir. Pero esto, Cari, o sea, esta medida brutal, la verdad, no está, y con esto no quiero en ningún sentido quitarle el mérito y el valor a esa gestión heroica y patriótica a la que se expuso Quiñones y todo la prensa independiente en Cuba. Pero hay que entender...
Por supuesto, déjame decirte que gracias a los informes de muchos de ellos tenemos una noción mucho más exacta y profunda de lo que sucede dentro de Cuba, que tristemente no son titulares de las grandes cadenas, porque indudablemente quieren mantener ese el rigor, ¿no?, de no meterse en los asuntos internos de los otros países.
Pero la, efectivamente, pero la idea, ¿verdad?, el objetivo detrás de la dictadura castrista, de estas acciones, es para promover el terror. En otras palabras, cada, en este caso, periodista o objetivo del régimen de arrestar, tiene un cálculo ya establecido para promover de una manera geométrica el terror entre la población, pero muy en particular en cualquier el sector contestatario. Esa es la idea. Y no solo que lo meten preso, lo quieren destruir y que se vea físicamente. Recordemos también José Daniel Ferrer cuando sale, que visiblemente se veía impactado en lo físico por todo el maltrato. Esa es la idea. No piense que esto ocurre por casualidad. Es necesario para promover el terror. Esto hay que entenderlo, Cari. Esto, o sea, es una herramienta necesaria y fundamental para la supervivencia. Buscar, en ejemplo, como Ferrer, como Quiñones, pues otras personas en determinado momento se autocensuren, se mantengan en la línea que la dictadura quiere que la sociedad dé. Es un agente de domesticación poblacional. Entonces, pues, por supuesto que ya en determinado momento lo suelta porque les conviene hasta soltarlo, les conviene
ahora,
soltarlo.
A propósito, hablando que estamos hablando de este tema, quiero, porque quiero contigo tratar de cubrir noticias que también nos llevan a pensar, ¿no? Probablemente el régimen penitenciario cubano fue promovido y fue un carbon copy del Stasi. Ahora, hablando de lo que pasa con el envenenamiento de Alexei Navalny, pues la Unión Europea no ha descartado sanciones contra Rusia por el envenenamiento de este hombre. El bloque solicitó al Kremlin que coopere plenamente con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para lograr una pesquisa imparcial con lo que ocurrió con el político opositor, y se va a reservar las acciones apropiadas, incluyendo las medidas restrictivas. O sea, estamos hablando de que Putin sigue siendo el KGB y enemigo que le moleste, enemigo que le estorba. ¿Cómo lo ves?
Fíjate, Cari, y aquí hay una conexión con la noticia que estábamos hablando anteriormente. Y eso
por eso
es,
por eso te lo saqué a colación.
Correcto, porque mira, y esto lo hemos hablado en otros momentos, que el mal triunfa no por su genialidad, sino por la debilidad de los buenos. En este caso, la inercia de las democracias del mundo. Entonces, cuando el Castro comunismo ve que el Putin y su régimen pueden intentar desaparecer un individuo por el método que tienen, los rusos, pues le gusta mucho el envenenamiento, lo consideran, no sé,
históricamente. No es el primer caso.
Correcto, correcto. Siempre tienen parece que les da placer ese tipo esa canalización de la acción. Pero cuando vemos que entonces las democracias del mundo se sentarán, y todavía en algunos círculos están debatiendo, bueno, ¿hasta qué punto de verdad Putin estaba enterado? O sea, que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona medianamente pensante. Pues el Castro comunismo está viendo eso y dice, aquí se puede hacer lo que quiere y no pasa nada. Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable, y por eso es que se tortura, se envenena, se trata de matar, se trata de inocular virus y una serie de fenómenos que históricamente se ha hecho contra el exilio cubano, contra todas las fuerzas democráticas del mundo, por estos regímenes, particularmente los regímenes comunistas. Entonces, pues, cuando vemos que la democracia se sientan para atrás y dicen, Cari, no tenemos que ir más lejos. Cuando miramos que personas de los Estados Unidos, cuerpos diplomáticos, padecieron de una guerra sónica por el Castro comunismo, y aún no se ha llevado a los tribunales los responsables, y bueno, responsable es el régimen Castro comunista. Entonces, eso, ese poder de cometer un crimen, que en el caso del ataque sónico es un acto de guerra, y que no pasa nada. Entonces, bueno, eso es lo que abre pie a que, por supuesto, pueden aplastar a un periodista, a un opositor, a quien sea, porque el mundo libre se lo acepta y sigue de todas maneras determinados tratos. Ese es el gran fallo de la democracia. Hasta que eso no se arregle, siempre van a haber regímenes perversos que se aprovechen de fisura de la moralidad.
Hablando de todo este tipo de situaciones con los presos, ¿no? Aparentemente, Nicolás Maduro, ¿no?, sigue el ritmo que le indica Cuba y ha puesto en libertad a toda una serie de opositores, lo cual nos alegramos mucho, pero de cara a que le acepten indudablemente toda una serie de diálogos, conversatorios para las elecciones. Y desde luego Estados Unidos no cae en la trampa y dice que no va a contribuir a legitimar otro fraude electoral luego de la invitación del régimen a la ONU y a la Unión Europea a observar las elecciones legislativas. Pero aquí el punto es, siguen en el ritmo que Cuba les ordena. O sea, la política de Cuba de cambiar presos, de soltarlos para favores políticos, es la que asume en este momento Venezuela, y nos alegramos mucho de que hayan soltado a todos estos hombres, pero no fue un acto de buena voluntad. O sea, estamos viendo un patrón que comienza en Cuba. Putin supera el acto, los envenena. En Cuba los matan en prisión y no dan justificación, o los matan en la calle y dicen que son accidentes. Pero Maduro los pone en libertad después que los arrestó sencillamente por ser opositores, por ser contestatarios, por exigir libertades políticas. Y aquí es donde yo hago, ¿no?, este tipo de coalición de poderes que son verdaderamente despreciables y sinceramente deben ser condenables en el mundo entero.
Es, Cari, el guión, como tú estás haciendo, estás aludiendo a eso, es el mismo. O sea, vemos con personas que nunca debían de haber estado presas, pues son tomados presos para después ser determinado momento soltado y esperar que eso el mundo libre pues lo vea como algo grande y se utiliza para su show. El castrocomunismo es una historia, y hablar de Venezuela es hablar del castrocomunismo, porque Venezuela, como lo hemos repetido, es una colonia que ha pagado bien caro y que está pagando bien caro el servicio que le presta su amo en La Habana para ayudarlo a mantenerse en el poder. Entonces estamos viendo pues una expresión de eso. ¿Por qué? Porque quieren validar el simulacro que tienen de una democracia que algunos países libres penosamente se han prestado para aceptar estas votaciones fraudulentas y preparadas. Pues entonces buscan, como ya lo vienen haciendo con algunos otros líderes de la oposición en Venezuela. Aquí, de nuevo, Cari, estamos viendo cómo el presidio político en el comunismo y la dictadura castrista, y estamos viendo ahora su colonia, utilizarlo para los propósitos de promover su política de Estado. O sea que esto tristemente es la utilización de seres humanos, ¿no es verdad?, que en tortura se depriva desde lo más elemental para después entonces tenerlo como piezas de canje para proyectar la imagen que quieren proyectar. Eso hay que entenderlo y no se puede tomar como que esto es un acto de benevolencia, porque son personas que nunca debían de haber estado presos en el primer lugar. O sea que si hubiera un Estado de Derecho, jamás, bueno, si hubiera un Estado de Derecho, ellos no estarían en el poder, vamos a empezar por ahí, pero bajo el falso mantro de una justicia, la justicia socialista, que es una legalidad que en efecto no es un Estado de Derecho, sino es simplemente la promoción de leyes perversas que no tienen nada que ver con una sociedad abierta, ni mucho menos de una democracia, pues se utiliza para precisamente lograr los favores y presentar ese marco, ese cuadro que quieren que el mundo libre, porque todo esto es un teatro para el mundo libre.
Muchísimas gracias, Julio. Te agradezco. Y la semana que viene vamos a conversar ampliamente cómo despiertan los pueblos y cómo en México se acaba de crear un grupo que se llama Anti-AMLO, para evitar que el socialismo del siglo XXI se apodere de México. Las gracias al profesor Julio Schilling, a José Ramón, a Andrés Alburquerque, a mi querido Tony Simón en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez. Ahora los dejo con la programación de Radio Martí, el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Que tengan todos un lindo fin de semana. El lunes venimos con más. Muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar
la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad? De esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos. No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras